Nuestra portada de hoy va a hacer referencia a un informe que esta semana ha publicado Intermón Oxfam. En él denuncian el descenso de la ayuda oficial al desarrollo española, situada en el 0,21% del Producto Nacional Bruto, muy lejos de aquella reivindicación del 0,7%. Para hablar de este tema les ofrecemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Hablamos con don José María Vera, director del Departamento de Estudios de Intermón Oxfam. Don José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hablamos con usted para que nos cuente. Han publicado un informe recientemente titulado La realidad de la ayuda y que aborda el tema de la ayuda oficial al desarrollo española. ¿Qué conclusiones saca este informe, don José María?
Pues saca dos, básicamente. Una, que la ayuda al desarrollo española no solamente no crece todo lo que esperaríamos, sino que más bien se encuentra estancada. Incluso el último año ha caído, si nos referimos al porcentaje sobre el Producto Nacional Bruto, el famoso 0,7 que la sociedad española reclamaba hace unos años y que sigue reclamando ahora, y que el gobierno español se ha comprometido en repetidas ocasiones, pues se encuentra muy lejos de ser alcanzado, y más bien nos encontramos entre un 0,23, un 0,22 y, según nuestro informe, en un 0,21 en el año 2000. Por lo tanto, lejos de ese compromiso, de una de las, digamos, promesas más incumplidas en los últimos 20 años.
Esto...
La segunda cosa es una mala orientación. No solamente es un problema de falta de cantidad, sino que es una ayuda al desarrollo que no está definitivamente orientada a la lucha contra la pobreza extrema y donde aparecen otros intereses.
Estas dos conclusiones de vuestro estudio, ¿qué consecuencias pueden tener o qué consecuencias están teniendo ya?
Las consecuencias son que España contribuye menos a la distribución de la riqueza generada y a la lucha contra la pobreza como una responsabilidad de ser un socio significativo en la construcción de un mundo más responsable, humano, sostenible, pues es un contribuyente menor. No contribuye todo lo que podría en función de la creciente riqueza económica en España. La segunda conclusión es que no se está creando realmente una cooperación para el desarrollo donde diferentes agentes podamos estructurar una cooperación eficaz, relevante, con fondos, donde exista diálogo, donde se pueda construir entre los diferentes actores implicados, pues una cooperación para el desarrollo solidaria, realmente orientada a los países más pobres, a las poblaciones empobrecidas en cada uno de estos países, y que vaya a la raíz de la causa de esta misma pobreza extrema.
Porque, según usted dice, bueno, la denuncia de vuestro informe es cruda porque no solamente se trata de cantidad, del tanto por ciento que se destina del Producto Nacional Bruto, sino de la calidad, de cómo esa poca cantidad que se está destinando se está utilizando, ¿no? Y cómo
os... Sí, no hablamos de una mala gestión, o sea, no nos gustaría que se confundiera, y eso en ningún momento del informe sale, una mala gestión, fondos que no llegan bien, o que más bien lo que hablamos es de una mala orientación, o sea, de algo en lo que los intereses, en vez de haber un único objetivo de lucha contra la pobreza extrema, y ya eso es bien complicado, y hay muchas lecciones aprendidas en los últimos 20, 25 años que han dado lugar a una serie de principios internacionales comúnmente asumidos por la mayor parte de la comunidad internacional que se dedica a esto de la ayuda al desarrollo. En vez de esto y de ir en esta dirección, se quiere mezclar el objetivo de lucha contra la pobreza con otros intereses, como pueden ser intereses comerciales, de internacionalización de la empresa española y de fomento de las exportaciones. Esto ha sido clásico en la cooperación española, prácticamente siempre. O intereses políticos, reforzar con la cooperación intereses de la política exterior española. E incluso, y esto es algo más novedoso, algo del último año, con intereses culturales, pero más bien culturales de difusión de la cultura española. Todo ello intereses legítimos, y que entendemos que cualquier gobierno debe tener fondos y debe tener política para hacerlo, pero que creemos que no se deben mezclar con los escasos recursos de la cooperación para el desarrollo.
A nivel internacional, ¿cómo estamos situados? ¿Cómo está España situada en la ayuda oficial al desarrollo?
Pues España está en el de los 21 países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, básicamente los países más ricos, digamos, los países de desarrollados, en términos de porcentaje sobre su Producto Nacional Bruto, se encuentra el cuarto por la cola. Solamente está detrás Italia, Grecia y Estados Unidos ocupa el último lugar, y prácticamente todos los países de la Unión Europea están por encima. De hecho, comparado con la Unión Europea, la media de la Unión Europea en porcentaje sobre el Producto Nacional Bruto subió, de hecho, el año pasado al 0,33%, mientras España, como decía, pensamos que está en un 0,21% con los datos preliminares que ahora mismo tenemos. Por lo tanto, bastante lejos de esa media de la Unión Europea. Es cierto que algunos países bajan. El que más ha descendido su ayuda en el último año ha sido Japón. Sin embargo, otros países, fundamentalmente de nuestro entorno, algo más cercano, crecen. El Reino Unido es uno de los que ha incrementado más sus fondos. Bélgica, Suecia, Dinamarca o el propio Grecia, estando bastante abajo, pero sí ha tenido un crecimiento alto. Por lo tanto, vemos que en otros países, aún lejos de ese 0,7, salvo 4 o 5, los nórdicos y Holanda, que sí se encuentran en el 0,7, pero hay bastantes países que sí vemos la voluntad política de ir dando pasos, de ponerse en la senda de, mientras que en España tenemos la sensación de estar estancados.
Parece que sería lo lógico, porque cada año que pasa, cada década, el número de pobres en el mundo va aumentando, ¿no?
Claro, esto es lo que vemos que no guarda ningún tipo de correlación ni con un concepto solidario de la construcción de un mundo donde la globalización, la famosa globalización, los pretendidos ventajas y beneficios alcancen a todas las personas. Y para ello, desde luego, la ayuda al desarrollo no es la panacea, no es lo que va a resolver la extrema pobreza, pero puede ser un catalizador, puede ser un agente si se orienta bien. Una medida, un índice de la medida del compromiso en esa lucha contra la pobreza es la ayuda al desarrollo, la cantidad y esa misma calidad, y vemos que se está lejos. Y esto, sin lugar a dudas, afecta. Es decir, en términos globales, la ayuda al desarrollo sí ha caído en el mundo entero en los últimos 10 años mucho, concretamente un tercio, mientras que el número de personas que viven en la extrema pobreza crece. Por lo tanto, ahí vemos probablemente una de las mayores hipocresías de los gobernantes, que se llenan, digamos, que es uno de los ámbitos donde puede haber una retórica más fácil, pero luego la práctica se encuentra muy lejos.
El otro día se celebraba el Día Mundial de la Alimentación. La FAO anunciaba como objetivo, como meta, reducir a la mitad, de 800 millones, decían, a 400 millones la cantidad de personas que pasan hambre en el mundo. Y decían que se ponían ese objetivo para el año 2015. ¿Vosotros creéis que esto es posible?
No, de hecho la FAO ya en este informe, los objetivos del 2015 son unos objetivos fijados. Este es uno de ellos. Hay un marco de objetivos fijado a raíz de las diferentes cumbres de Naciones Unidas, de reducir a la mitad el número de personas que viven en extrema pobreza para el 2015, alcanzar la educación primaria universal también para ese año, reducirla a tres cuartas partes, la diferencia de género en el acceso a la educación. Hay una serie de objetivos fijados para la comunidad internacional, donde hay un compromiso por parte de los gobiernos del norte y del sur en destinar fondos, en establecer políticas, en establecer entornos para ello. Lo que vamos viendo, pero tanto si nos fijamos en los de nutrición como si nos fijamos en, es que los objetivos cada vez se van echando más atrás. De hecho, la FAO de lo que habla es que al ritmo actual, el objetivo que era para el 2015 se alcanzaría en el 2060. Al ritmo actual de reducción de las personas que digamos pasan hambre. Esto mismo es lo que estamos viendo en prácticamente todos los indicadores. En los indicadores de educación igual. Incluso algunos países están yendo marcha atrás. Por tanto, no solamente están en el camino de alcanzar ese objetivo para el 2015, sino todo lo contrario, se están alejando de él. Hay algunos indicios positivos, no todo es. Hay algunos países que sí están avanzando en reducir pobreza y en conseguir algunos de los objetivos en salud, educación, hambre, pero especialmente África subsahariana y algunos países de Asia están especialmente alejados.
Normalmente, cuando se habla de ayuda, sobre todo de España, a los países más pobres, salen a reducir los famosos créditos FAT. José María, para explicar a la gente, ¿qué son estos créditos FAT y cómo funciona esto?
Los créditos FAT, para empezar, como su nombre indica, son unos créditos. Por lo tanto, es una ayuda que no se da, sino que se presta. Esto en sí no es necesariamente malo, hace falta, es una forma de financiación de desarrollo posible, aunque sí hace falta medir qué volumen de crédito es el que hay respecto a la cooperación no reembolsable, aquella que se hace de forma gratuita, porque influye en la deuda externa, en el nivel de deuda externa, y luego vienen las crisis de la propia deuda. Esto como primer factor. El segundo factor de los créditos FAD, y este es el que es algo más criticado, es que son créditos que se dan en forma de ayuda ligada. O sea, que su concesión está vinculada a la compra de bienes y servicios españoles. Por tanto, solamente se puede hacer aquellos programas de desarrollo que impliquen al menos un 90% de exportación española. Dejan un 10% más, hay un 10% para gasto local y otro 10-15% para otro país de Europa. Esto implica que es posible encontrar proyectos en los países del sur donde haya una participación de la empresa española significativa, seguro, y no es en absoluto, estamos en contra, más bien creemos que la empresa española puede tener una participación muy significativa en el desarrollo en ciertos campos. Lo que sí ha pasado tradicionalmente con los créditos FAD es que finalmente pesan más los objetivos comerciales y al final se convierte en un instrumento de fomento de la exportación, donde lo que se hace es aquello que pueden hacer las empresas españolas, no necesariamente aquello que hay una necesidad más acuciante o que se enmarca en lo que sería un proyecto de desarrollo normal.
¿Es posible, José María, que cuando priman en la ayuda oficial esos intereses comerciales, a veces también políticos, se esté dando ayuda a países, o más que a países, a gobiernos que son violadores de los derechos humanos? Se nos viene a la cabeza, bueno, las negociaciones que han tenido el gobierno de España con el gobierno, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial.
Sí, sí. Con los comerciales, pues lo que prima es básicamente el interés comercial. Ahí probablemente el ejemplo más claro es que uno de los países prioritarios de la cooperación española es China, cuando es un país con el que efectivamente existe una pobreza alta, pero la cooperación no se dirige a esos sectores empobrecidos. Y es un país con el que no existe ningún tipo de justificación por lazos históricos, culturales de ningún tipo, y el único es porque es un mercado especialmente interesante y donde a la inversión es española y a la exportación española le cuesta mucho entrar, y por lo tanto es un instrumento para favorecer esa entrada. Claramente es un país donde la violación de los derechos humanos es alta. Hay que tener, yo creo que hay que cuidar el hecho de a qué países se le da ayuda y a qué países no. Hay muchos países en los que a los gobiernos son claramente gobiernos corruptos con un grado de corrupción muy alta, que no respetan los derechos humanos, normalmente gobiernos dictatoriales o semidictatoriales, pseudodemocracias, a los que hay que condicionar extremadamente la ayuda. Sin embargo, eso no quiere decir que a esos países no se les pueda canalizar ayuda por otras vías, fortaleciendo a la sociedad civil vía organizaciones, no solamente ONGs, sino organizaciones de todo tipo, por sindicatos, por empresas, incluso por la creación de un tejido empresarial propio. Hay otras vías para hacer cooperación con estos países. Sin lugar a dudas que la cooperación juega un papel político en las negociaciones bilaterales, y esperaríamos que lo jugara de una forma positiva. O sea, que hubiera cada vez una condicionalidad mayor en esa cooperación a un incremento en los estándares de derechos humanos o de democracia. Si fuera por ahí, estaría bien.
Pues José María Vera, no te molestamos más. Te agradecemos enormemente tu atención, que nos hayas atendido en estos minutos y que nos hayas explicado cuál es la situación real en la que se encuentra la ayuda oficial al desarrollo que ofrece España. Muchas gracias, lo dicho, por atendernos, y mucha suerte en vuestro trabajo.
Gracias, encantado, un saludo.